COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 9 de octubre de 2024. Ha sucedido hace unos minutos en el Congreso de los Diputados, en mitad de un pleno en el que se iba a hablar sobre inmigración, aunque se ha hablado de otras muchas cosas, decía esto el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, respondiendo al líder del grupo Vox, el ínclito Abascal. Escuchen.
Mire, termino, señora Abascal, esta réplica con usted recordando algo muy positivo, ¿no?, que ha sucedido en estos últimos días. Este fin de semana pasado, no sé si usted ha estado atento a esta cuestión, el estadio lleno del Club Deportivo Tenerife guardó un minuto de silencio ante la tragedia de la Isla del Hierro. Y en esa misma Isla del Hierro, medio centenar de personas se organizó por WhatsApp para acompañar a los féretros de tres migrantes que perdieron la vida en sus costas. Eso es España, señora Abascal. Un país que está vacunado contra el odio.
Es Pedro Sánchez, insisto, el presidente del Gobierno, respondiéndole a Abascal, pero aludiendo al Club Deportivo Tenerife y a lo que sucedió el pasado sábado en el Heliodoro Rodríguez López. Un ejemplo para toda España, sin duda. Un aplauso que llega desde el Congreso para la afición del Club Deportivo Tenerife por su comportamiento cívico, humano, solidario con la tragedia que prácticamente todos los días acontece en nuestras costas. Más allá del signo político, de que seas de izquierdas, de derechas, da igual, si ese no es el debate. Es lo que está sucediendo, por cierto, ahora mismo en las redes sociales, que pones este sonido y el de izquierda dice una cosa, el de derechas dice otra. No es eso. Es que un presidente de un gobierno, sea del partido que sea, se refiera a la afición del Club Deportivo Tenerife para bien por un gesto que nos honra a todos y que demuestra que aquí hay altura de miras. La está demostrando el aficionado del Club Deportivo Tenerife en muchas cuestiones, por ejemplo, en la crisis institucional que vive el club, o en cuestiones mucho más importantes como esta que he mencionado el pasado sábado. Ha adquirido una madurez que es de aplaudir, y así debemos seguir, porque ni mucho menos está cerrado este duro tránsito que vive el Club Deportivo Tenerife en las próximas fechas y que tendrá su siguiente capítulo el viernes a las 7:30 de la tarde. Desde las 6:30 lo contamos aquí en el Tiempo de Juego, en ese Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza, que suena a primera, pero que no lo es, y menos en un fin de semana en el que precisamente no hay jornada en la máxima categoría del fútbol español. Con la producción de Carlos Elorrieta, Carlos Hernández, en la realización técnica está Alberto Díaz, le saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos, comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Insisto, más allá de los colores políticos, es de aplaudir y es de agradecer que el presidente del gobierno se refiera a la afición del Club Deportivo Tenerife, pues por un gesto como el del pasado sábado. A partir de ahí, estamos en una situación de espera, de tensa espera. ¿Qué va a suceder con la transacción accionarial del Club Deportivo Tenerife? ¿Avanza o no? ¿Se van a poner de acuerdo José Miguel Garrido y Raico García o no? En el lado del máximo accionista, insisten en desacreditar al comprador, en intentarlo, porque no lo consiguen, pues con aquello de que no hay una oferta clara, que no han recibido ninguna, que emails con datos y propuestas reciben 10 todos los días. En el lado del empresario tinerfeño interesado en adquirir ese paquete accionarial y que ya se ha gastado más de 8 millones de euros en acciones del Club Deportivo Tenerife, tranquilidad y sosiego, pero la intención de llevar a buen puerto esa operación. Hay una tercera pata en todo esto, que es la de los sindicados. ¿Qué dicen Miguel Concepción, Amidachi y Conrado González? De ello vamos a hablar en las próximas jornadas, porque para que Garrido le venda a Raico o a cualquier otro candidato a comprar, tiene que contar con el beneplácito de los tres sindicados. Y estos ponen también sus propias condiciones. Tienen derecho, pero una reflexión. Uno puede ser empresario y entonces vender al mejor precio posible, con las mejores condiciones posibles, tanto en el presente como en el futuro, o salvapatrias del Club Deportivo Tenerife. Lo que no puede ser es las dos cosas. Uno no puede ser empresario para garantizarse las mejores condiciones y sin sacrificar absolutamente nada, venderse a la opinión pública como el que está trabajando para sacar a Garrido y salvar al Club Deportivo Tenerife en esta difícil situación. Porque si no formas parte de la solución, formas parte del problema. Si pones pegas y obstáculos, si no das facilidades, no puedes ser el salvapatria. ¿Empresario o salvapatria? Las dos cosas, señores Concepción, Achí y González Bacallado, no pueden ser. Y de esto sabemos ya, porque en el Club Deportivo Tenerife, hace unos años, una década para ser exactos, en 2014, ya existió la posibilidad de que se produjera una transacción accionarial como la que ahora parece que está en curso. Y en aquel momento fue un exjugador del Club Deportivo Tenerife y amigo de la casa, al que ustedes conocen muy bien, el que puso en marcha aquella maquinaria. César Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
¿Cómo estás, amigo?
Pues bien, muy bien. La verdad es que no me puedo quejar.
Bueno, estaba yo recordando cómo fue aquella operación de 2014 en la que tú llegaste con un fondo de inversión, con toda la discreción del mundo te pusiste en contacto con el presidente Miguel Concepción. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fueron aquellas conversaciones?
Bueno, las conversaciones... Bueno, hay que partir un poco de que yo creo que la situación aquella ahora yo creo que es bastante distinta, ¿no? Yo te cuento cómo hice yo. Yo lo primero que hice fue cuando supe del interés de esta gente en la posible entrada en el Tenerife, al primero que fui a verme fue al que entonces era el presidente del Cabildo, que era Carlos Alonso, porque entiendo que todo grupo que quiera ir a un sitio del que no son naturales tiene que contar también con el beneplácito o con el conocimiento de las instituciones y de los políticos. Evidentemente, todo el mundo que quiere ir a un sitio quiere ser bien recibido. Entonces, fue lo primero que hice y de ahí después fui a ver a Miguel y le puse la situación.
Uh-huh. Aquel fondo llegó a tener incluso representación aquí en la isla para visitar las instalaciones del Tenerife, ¿verdad?
Sí, sí, estuvo viendo la Ciudad Deportiva que muy amablemente no la enseñaron y evidentemente tampoco era la Ciudad Deportiva que es ahora. Y bueno, sí, después se reunieron también con una parte de los que entonces eran los directivos y dueños del club.
Uh-huh. Se habló en aquel momento de la posibilidad de invertir hasta 30 millones de euros.
Bueno, yo no me acuerdo ahora exactamente así de las cifras, pero sí es verdad, porque dependía también de lo que era la deuda de entonces del Tenerife. Yo creo que entonces rondaba los 30 millones. Entonces, bueno, en una primera opción así se hablaba de liquidar la deuda y luego una gente que venía dispuesta a invertir en un equipo de fútbol, porque, o sea, yo creo que hay una cosa que tiene que quedar clara más o menos a todo el mundo de cómo es ahora el fútbol, ¿no? O sea, el fútbol ahora, que igual hay unos dueños que son empresarios, normalmente hay de dos tipos, digamos así, de inversores en fútbol, ¿no? Uno, el que va a desarrollar un proyecto deportivo. Te pongo un ejemplo que evidentemente son los que menos hay, pero por algo que todo el mundo conoce a lo mejor, pues digamos, imagínate que llega Red Bull. Uh-huh. No, pues si llega Red Bull, evidentemente viene a hacer algo. Ya tienen pensado qué es lo que quieren hacer, para qué les sirve un club y a dónde quieren llegar. Y otro tipo de empresarios en este sentido que son más especulativos porque vamos a ver, porque primero porque su derecho está perfectamente legal y bueno, esto es lo que hay, te da esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, dentro de este último grupo, este segundo grupo, los hemos visto igual de todos los colores, ¿no? Hay gente seria o gente que vino tipo, yo recuerdo ahora a lo mejor a Dimitri Peterman y esta gente que hizo un daño enorme.
Claro, Ali Siet en el Racing de Santander, claro.
En el Racing de Santander, en el Alavés.
Sí, luego en el Alavés y Peterman, sí, cierto.
Es decir, entonces, bueno, muchas veces cuando abordas el intento de compra de un equipo, pues a ver, de fuera genera siempre recelo, porque hay que saber quién es, qué quiere, cuáles son sus intenciones. Bueno, eso que...
Pero eso es hasta normal. Es decir, lo normal cuando uno va a vender, tiene derecho a no hacerlo. Pero lo normal es que uno se preocupe por a quién le va a vender. En el caso concreto de aquella operación de 2014, ¿qué pasó para que no llegara a buen puerto?
Bueno, yo... la sensación que a mí me quedó después fue un poco... de que hay una gente que es dueña del club. En principio... están dispuestos a vender, y luego por lo que fuera, pues no quieres vender, ¿no? Entonces, a lo mejor de lo que tratan es de desmontar, porque al final esto parece que vence el que gana el relato. Uh-huh. Ya llevamos un tiempo que el relato vale más que la verdad. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor si volviera para atrás, no es que me arrepienta, pero si volviera para atrás lo hubiera hecho de otra manera. Seguramente tampoco hubiera salido a dar la rueda de prensa que di, porque cuando tú desnudas a alguien, al final siempre se arma follón. Yo creo que buscaron cómo desacreditarme de cualquier manera, inventaron de todo. Yo decidí no entrar en la guerra. Mucha gente me dijo que me equivoqué al no entrar porque no dije nada. A mí la verdad es que no me interesaba ganar una guerra. O sea, porque yo no dependo de ellos. O no dependía de ellos. Entonces a mí las guerras no me interesaban. Porque además las guerras al final siempre las pierde el mismo, el club.
Claro.
El equipo.
Claro. Ahí tuvo participación Corviñano Clavijo. Que es curioso que puso todos los recelos del mundo. Primero la predisposición y luego el recelo para que aquello no se llevara efecto, y acabó trayendo él a un empresario, a José Miguel Garrido. ¿Qué cosa?
Sí, yo creo, bueno, yo creo que en un momento dado, bueno, te cuento de aquella operación, yo creo que Corviniano, alguien le comentó algo que no era verdad, y a partir de entonces yo creo que él tampoco puso mucho porque saliera todo, claro, todo adelante. Entonces, bueno, siguieron adelante y de ahí llegamos después a José Miguel Garrido, ¿no?
Es que es curioso, la gente dirá, bueno, ¿y por qué traemos esto al presente? Para que entendamos todos, César, que una negociación de este tipo no es sencilla, porque te vas topando en las distintas fases de las conversaciones con pegas por una y otra parte.
Bueno, es que hay muchos intereses. Vamos a ver, aquí no nos vamos a engañar. Es que aquí hay un montón de intereses y gente peleando para estar en sitios. Esto hay mucha miga que quitar, ¿no? Esto no es tan sencillo como... si no, se estarían comprando y vendiendo clubes todos los días, ¿no? Pero es verdad que detrás de un club de fútbol hay mucha historia, como te digo, no es poner solamente de acuerdo a dos personas. Y más cuando a lo mejor, seguramente, en todas las partes no hay solo una persona, hay muchas. O sea, yo, por ejemplo, tú ahora, viendo cómo es, digamos, la operación posible hacer en el Tenerife, a mí me resulta muy complicada, ¿no? Uh-huh. Un club que es de varios accionistas mayoritarios, digamos, con un sindicado por medio, digamos que dos partes enfrentadas, y bueno, sobre todo, que no se ha escondido la diferencia, no se han escondido dentro, o sea, han salido fuera. Entonces, normalmente, te hablo de grupos que en un momento dado sean serios, no quieren entrar o no les atraen sitios que haya mucho follón.
Claro, que yo entiendo que si un fondo de inversión quiere invertir en un club español, lo primero que te dice es cuánto me cuesta el 51% y no me estés liando. Yo voy allí, pongo el dinero, compro y me quedo con el control del club. No le cuentes que hay un sindicato, que si el que está dentro manda no sé qué, que si el otro dice no sé cuánto, que si a mí me deben un dinero por tal. O sea, un comprador de este tipo, de estos niveles
olvídate.
Económicos, no quiere el lío, ¿no?
Olvídate, eso no existe. O sea, pues yo no lo conozco. O sea, a lo mejor existe, pero normalmente cuando hay compradores que son capaces de meterse en esos follones, son gente que se mueve muy bien en los follones y a mí no me da mucha confianza eso. Pero sí, sí, es cierto. O sea, imagínate, ahora hubiera un grupo dice cuánto vale, qué equipo es, cuánto vale y qué es lo que voy a controlar yo. Me dice 51%, eso mínimo. Claro. A lo mejor hay gente que quiere tener el 80 o el 90. Entonces, bueno, pues luego ahí está el que se pueda o no. Pero como ya te digo, después de lo que hablamos, decir, mira, esto cuesta 10, es este equipo, y bueno, te haces con X tanto por ciento del accionariado. Hombre, después de los números que le han dado, porque al final el que compra dice, bueno, ¿y por qué me vas a cobrar esto? ¿Qué es lo que me estás vendiendo?
Claro.
Bueno, se hace una due diligence, que al fin y al cabo es meterte a auditar los números que en un principio te han pasado. Hay, evidentemente siempre hay documentos de confidencialidad y muchas veces garantías de solvencia. Bueno, es todo mucho más complejo que ponernos a discutir tres amigos si vendemos un piso o no, ¿no?
Pues, ¿qué quieres que te diga? No veo yo a Red Bull, por ejemplo, ya que lo nombraste antes como ejemplo, para no poner otra, negociando y comprándole a Garrido, ¿eh?
Bueno, no sé, he puesto Red Bull porque creo que...
Sí, o Coca-Cola, da igual.
De alguien que no tiene nada que ver con el deporte y abre una vía de negocio en el deporte. Sí. Y además gente seria y que sabe lo que hace.
Claro.
El problema de todo esto es en manos de quién cae.
Claro.
Porque luego cuando cae en manos de gente que hablas con ellos y saben de fútbol, dices peligro. Porque normalmente el que cree que sabe y que entiende todo el fútbol y que sabe cómo hacerlo es porque no ha vivido mucho el fútbol. O lo ha vivido, le genera más el tema periodístico, de como yo digo yo, como discusiones de bar.
Claro.
Pero el que vive lo que es el mundo del deporte a nivel profesional es mucho más cauto.
Sí, al jeque del City no lo veo yo eligiendo entrenador, ni el delantero que vamos a fichar, ni nada de esto.
No, vamos a ver, te pueden hacer sugerencias, ¿no? Pero normalmente la sugerencia se las hará, bueno, no sé qué decir, a Chiqui Beguiristain, ¿entiendes? Porque le podrán decir algo que yo creo que ni eso. Pero yo, poniendo el ejemplo de Red Bull, Red Bull, ¿qué hace? Pues nombra director de fútbol a Jürgen Klopp.
Claro.
Y ya te aseguro que a Jürgen Klopp lo único que le han dicho es qué es lo que quieren hacer, qué es lo que han pensado y por qué encaja Jürgen Klopp. Porque ellos no fichan a Jürgen Klopp por ser Jürgen Klopp, sino por lo que les puede desarrollar. Y estoy seguro que han mirado mucha gente y ha dicho, este es el ideal.
Pues sí.
Y bueno, habrán estado reunidos con él y entonces ahora yo sí te aseguro que en Red Bull las decisiones las toma, en cuanto a fútbol, las va a tomar Jürgen Klopp y nadie más.
Así debería ser. Así debería ser. Nosotros estamos en otro modelo. César Gómez, que ha sido un placer. Gracias por el recordatorio, por las explicaciones y ojalá en el futuro hablemos de algo bueno para el Club Deportivo Tenerife en este aspecto. Ya ves que hoy no te preguntan ni por lo deportivo. Como ganamos el sábado, estamos todos tranquilos.
Joder, había que empezar a ganar ya, de todas maneras.
Sí, sí.
No queda otra.
Sí. Desde luego. Espero que el viernes continuemos. Un abrazo, amigo. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo. Venga, 2:19 en el Heliodoro Rodríguez López, donde se juega el partido el próximo viernes contra el Real Zaragoza, se va a disputar también uno de la selección española. Y quedan 40 días para ese partido. Saluda a la consejera de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, Yolanda Molina. Muy buenas tardes. Hola, Yolanda, buenas tardes. No está. Vamos a ver si podemos recuperar esa llamada, porque les decía que en 40 días esa ese compromiso está fijado por la selección española, pero había que acometer una serie de reformas para que el partido pudiera ser acogido en el Heliodoro Rodríguez López. Unas reformas que tiene que aprobar la Federación Española, que ya están pactadas con el Cabildo, que el Cabildo ha dicho que sí, que efectivamente puede acometer, que no es nada importante ni que suponga un impedimento para que se juegue el partido en la fecha concreta del mes de noviembre y, por tanto, se puede llevar a efecto. Es decir, antes de esa fecha, antes de la hora del partido, se puede, de la semana del partido, se puede tener todo controlado. Ahora sí, saludo a la consejera de Deportes, Yolanda Moliné. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y yo quería preguntarle cómo van esas obras o esa planificación, al menos de las mismas, en el Heliodoro Rodríguez López para que el partido de la selección española se pueda disputar como está previsto.
Bueno, pues en principio vamos con la mayor celeridad posible, con la planificación y con las distintas actuaciones que se hicieron ese repaso de necesidades cuando vinieron los inspectores de la UEFA, y en eso estamos trabajando y con el objetivo de llegar al 18 de noviembre y tener el estadio funcionalmente adecuado para que nuestra selección masculina pues pueda estar disputando ese gran partido, que otra vez se va a vestir de gala nuestro Heliodoro Rodríguez López, al igual que lo hizo con la selección femenina.
Ya se saben algunas cosas, por ejemplo, hay que cambiar el vestuario visitante, tienen ya localizado dónde va a estar ubicado y qué es lo necesario para que la selección rival se vista en esa ubicación sin incumplir, digamos, las normas UEFA, ¿no?
Bueno, yo creo que lo importante es, más que ir nosotros y ustedes también como medios de comunicación, ir, ¿no?, cada día viendo, yo creo que lo importante es dejar a todo el equipo que está trabajando de la empresa de IDECO también, trabajando en todas esas necesidades y pautas de rectificación para tener ese estadio, ya te digo, para que pueda en condiciones albergar este evento, y que nos hemos comprometido y que la selección pues masculina va a jugar el 18 de noviembre en nuestro estadio, que cumple ya 100 años.
Pero permítame ir un poco al detalle, por saber, sí. Habíamos hablado de qué especificaciones había que cambiar.
Vestuario
es una de ellas, sala de prensa también, ¿no?
Creo que sala de prensa se va a adecuar también, todo lo que tiene que ver con incorporación de taquillas, sustitución de pavimentos, entonces todo lo que se había más o menos comentado con necesidades que hay que hacer, y sustitución del pavimento, el vestuario de visitantes, se adecuan también dos locales bajo la grada anfiteatro, pero bueno, son temas que creo que tenemos que dar detalles, pero que en principio estamos trabajando, y que bueno, para llegar a esa categoría 2, que es la funcionalmente para categoría para eventos de esta magnitud, y ya está, y trabajar en eso, y estamos comprometidos y con la máxima celeridad posible, tal cual lo hicimos para que también estuviera la selección femenina el pasado junio, que también fue una gran fiesta, y que creo que tenemos que estar contentos que este año, ¿no?, 2024, pues va a ser un año, yo creo que un preludio también del 2025, que cumple sus 100 años, nuestro estadio, pues que hayan pasado las femeninas, las campeonas del mundo, y hayan conseguido pues poder estar clasificadas para el europeo del 2025 y ahora recibir el 18 de noviembre a los campeones de Europa.
Las butacas, sé que se van a sustituir todas las butacas del estadio, que eso está aprobado y está en camino, pero también hay una zona que es la de la grada de gol, donde está habitualmente el frente blanquiazul, que ahí hay que completar esa zona con butacas que habitualmente no están en su sitio. Me parece que las butacas nuevas no van a estar para el partido de la selección española, que se va a esperar a después, ¿verdad?
Efectivamente, vamos a adecuar todo lo que son los asientos que estarían en la grada baja, intentar adecuar y tener todos esos asientos. Ya estamos trabajando también en ese expediente, porque efectivamente, pues bueno, con el otro expediente no nos daba tiempo, y entonces podemos hacer colocar lo que son todos los asientos que se necesiten para el estadio, para ese día.
Se hablaba también del túnel de vestuario, de quitar una reja, que además lleva un montón de años ahí, que yo creo que sobra, para que accedan los dos equipos al mismo tiempo. Y algunas de las obras, las últimas, los remates, serán justo después del último partido del Tenerife en el estadio en ese mes de noviembre, o se van a poder ir compatibilizando unas con otras.
Yo te entiendo, Juan, perfectamente que me quieras preguntar, pero son cosas que, bueno, ustedes estuvieron presentes seguramente en en esa inspección de la UEFA o hablaron con la federación o demás, pero ahora se está trabajando para llegar en el último momento, esa planificación lo tienen ellos. Yo la parte política te puedo decir que estamos acelerando, dando, ¿no?, solicitando esa celeridad al máximo, y pero ya darte más detalles de si va a estar cuando, hombre, está claro que el Tenerife va a jugar sus partidos y tenemos que intentar que, bueno, que no le afecte, puesto que además estamos las tres partes coordinadas, tanto lo que es la Federación Interinsular y la Española, nosotros y el Club Deportivo Tenerife. Entonces, que estén tranquilos el aficionado, que nosotros estamos trabajando en esa educación del estadio para que funcionalmente pueda albergar pues ese partido de la selección masculina absoluta y que volvamos, pues bueno, tanto los tinerfeños y tinerfeñas a vibrar y los canarios con la selección. Entonces, bueno, tenemos esa serie de cosas a realizar. Ya están también, bueno, con de la UEFA, que nos han mandado todo el, ¿no?, todo ese listado, y estamos trabajando de la mano con reuniones y sobre todo el equipo que se encarga de las personas que están con la planificación, me consta que están pues trabajando a pues bueno, con toda la mayor celeridad y enfocados ahora mismo con el objetivo del 18 de noviembre, que esté todo lo que nos han solicitado y que va a estar.
Yolanda Molina, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Juanjo. Y buena tarde y un saludo a todos tus oyentes.
La consejera de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife. El último partido del Tenerife antes del compromiso de la selección española en el Heliodoro es el 10 de noviembre. El partido de la selección es el 18, 8 días después. Ya les cuento yo que la sala de prensa va a ir ubicada en los bajos de la grada de Popular, eso es uno de los dos locales a los que se refería la consejera, es decir, van a trasladar toda la sala de prensa a esa zona para ese partido concreto, que se va a integrar fibra en todo el estadio, para los accesos, para las salas de prensa, en las cabinas, va a haber fibra para parar un tren. Yo creo que ya que la ponen, igual deberían hasta dejarla, ¿no? Y nos facilitan las cosas a los que trabajamos allí cada 15 días. Y que el vestuario visitante va a estar en otra ubicación, no en el que está habitualmente, para que sea pues más grande y más adecuado a lo que pide la UEFA para ese partido de fútbol. Todo eso está en marcha y esperemos que llegue. E insisto, a día de hoy la previsión es que se retrase la colocación de las nuevas butacas del Heliodoro Rodríguez López a después de ese partido, que no se empiecen hasta después de ese partido. 2:28, muchas más cosas que contar aquí en Deportes COPE Tenerife de aquí a las 3 de la tarde.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Este jueves 10 de octubre, Herrera en Tenerife, desde el GF Gran Costa de Eje, con motivo del 25 aniversario del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, CEST. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo destacado de la conmemoración de estos años de trabajo de la Asociación Empresarial. Jueves 10 de octubre, vive la radio en directo desde el 25 aniversario del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Este mes ahórrate el IJIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
2:31 en lo deportivo, se ha vuelto a ejercitar el Club Deportivo Tenerife preparando el partido del próximo viernes contra el Real Zaragoza y hoy en los canales oficiales del club ha hablado Luismi Cruz. Camino correcto, dice Luismi.
Muy contento por conseguir los tres primeros puntos, por hacerlo con nuestra afición, con nuestra gente. Y bueno, creo que es el camino correcto el partido que hicimos, el estar seguro atrás, el ser ambicioso, presionar arriba y bueno, siempre lo que el míster pida, pues eso haremos.
Sin pretemporada, eso sí, para Pepe Mel todo se ha hecho un poquito más complicado.
Esto es un proceso que al final él no ha tenido pretemporada tampoco para decirnos las cosas que él quiere plantear y bueno, creo que poco a poco también se está demostrando en el campo lo que él quiere ver del equipo y bueno, muy contento porque al final conseguimos los tres puntos y te quita un peso de encima.
Es indudable el peso que está teniendo Luismi Cruz en el juego del equipo en este inicio de temporada y tiene que ir a más, eso le pide Pepe Mel.
Que me estoy encontrando muy bien dentro del campo, que estoy haciendo las cosas bien, pero bueno, no se puede quedar ahí. Es la jornada 8, si no me equivoco, y bueno, creo que quedan muchas jornadas por delante y hay que seguir en esa línea.
Escuchen lo que dice Luismi sobre los canteranos del Club Deportivo Tenerife. A ellos, a los profesionales, ¿les viene bien?
Sí, para nosotros es muy importante que la gente de abajo nos apriete, porque creo que también hace al grupo más fuerte y más ambicioso de decir, joder, los niños cómo están apretando. Y la verdad que muy contento por ellos, muy contento por Aarón, que debutó en Castellón, contento por Dani, pero bueno, creo que tienen que seguir trabajando porque sobre todo Dani es muy, muy joven y creo que tiene mucho por delante.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
¿Qué hoy hacemos con Luis Padilla? Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Jaime Méndez. Jaime, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Y hoy podremos hablar un poquito más de fútbol, Luis. Yo creo que sí, ¿no?
Sí, de fútbol, de porque el equipo mejora, porque el equipo... bueno, pues por lo menos la situación dramática en la que estaba se ha convertido en preocupante a secas, ¿no? Es que miras la clasificación y te imaginas que no le hubieras ganado al Cartagena y que en lugar de 5 puntos tuvieras 2 y la permanencia está 9 y entonces la situación ya sí que se pone, pero bueno, para tirarse por un puente, ¿no?
Seguimos en la UBI, pero ya aspiramos a subir a planta.
Pero hay signos de reanimación y futbolísticamente, bueno, pues el equipo empieza a dejar todavía muchas dudas, pero algunas certezas, ¿no? Claro. Una es que Diarra tiene que jugar sí o sí. Si respira, tiene que jugar. Y después, bueno, pues un poco en la línea de lo que decía Luismi, la presencia de los jugadores del filial hace simplemente que subas el número de jugadores aptos en un equipo pues que también se ha visto dañado por las lesiones. El hecho de que puedas sumar pues jugadores como Dani Fernández, que lo contabilices como uno más, que Aarón lo contabilices como uno más, que en breve a Dylan lo puedas contabilizar como uno más, pues te da más variantes, más opciones para que el equipo pues tenga más recursos para empezar a sacar los partidos. Ha ganado seguridad con Gallá, que recordemos que vino de quinto central, pero bueno, al menos tiene la virtud de no complicarse y tratar de hacer lo que sabe hacer y bueno, y eso le da cierta solvencia y seguridad al equipo, ¿no? Ha dado un paso adelante y eso se agradece y sí da la sensación de que se ve el trabajo de Pepe Mel, que ya vino además yo creo que con la ventaja de que era un entrenador que logró pacificar ese ambiente, que por las razones que sea o porque su currículum no invitaba a ello, Oscar Cano no logró. ¿No?
Vamos, Jaime, que nos veíamos en primera ref y ahora ya creemos que vamos a pelear por la salvación.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? La sensación, a ver, muchas veces una victoria pues un poco camufla todo o te hace estar un poco más optimista, pero yo creo que es que la victoria del otro día del Tenerife fue convincente. No es una victoria de ganaste con un gol en el culo en el último minuto. Estábamos hablando de un equipo que, pues, que mereció ganar, que fue mejor que el rival y que encima lo hizo. Y con solvencia, sin encajar goles y marcando goles. Es decir, que al final, si te lo ponías a una semana anterior al partido, lo que querías ver lo que se vio el otro día en el estadio. Y yo creo que eso es lo que también te hace estar optimista y ver todo con una punto de vista diferente, ¿no? Ahora.
De todas las cosas que ha dicho Luis, me quedo con una muy llamativa, porque yo esta semana ya le colocaba esa etiqueta y no sé si Jaime coincide. Como Luis dice que sí, yo ya he dicho que sí. ¿Tú qué crees? ¿Es el fichaje del verano, Yusi Diarra, Jaime?
Yo, ya cuando ya vino en su momento, yo creo que casi todos los poníamos como el mercado, el fichaje del mercado. Y yo creo que viendo el partido, se está viendo cada vez más. Se está viendo que no son un jugador de contención, un jugador de correr, que es un jugador que lo que hace el otro día dentro del área es de un jugador de mucha calidad. Es decir, no muchos jugadores en segunda tienen el temple de cogerse el defensor, poner ese pase y que encima cabe en gol. Y yo creo que por ahí, yo creo que es lo que hablamos un poco siempre, ¿no? De ver cómo podía cuadrar Cano los jugadores, pues ahora los que puede cuadrar Pepe Mel. Y que él vea como que haya por lo menos 7 u 8 jugadores titulares. Y yo creo que Díaz va a estar ahí. Que es diferencial.
No sé
y
si,
es diferencial ya para la categoría.
No sé si la cara es Díaz y la cruz, mirando el partido del otro día, Luis, sin querer matarlo ni mucho menos, es Salvi Carrasco, con esos dos sustos que nos dio.
Sí, sobre todo el del minuto 80 y bastantes, cuando se le escapó el balón. Y después, viéndolo en la repetición, no dan el palo, ¿eh? Hace un efecto rarísimo. Sí, yo en el campo me dio la
se
sensación.
Se queda como parado, ¿no?
De que había dado en el palo. No, iba adentro y en un efecto extraño se quedó el balón en el campo, ¿no? No acaba de transmitir seguridad, ¿no? No es culpable de los goles desde el momento que no hubo goles el otro día y en Castellón. Pues tampoco es culpable directo, no son errores así groseros de valor gol que se les vaya a recordar, pero es verdad que no acaba de transmitir, hay que decirlo, un portero que viene de primera red, que viene del Tarazona y que está jugando pues sus primeros partidos en el fútbol profesional, que es joven y que puede mejorar, ¿no? Pero sí es verdad que en un puesto vital y pues todavía no ofrece esa seguridad. Y en un puesto en el que durante 3 años hemos tenido, si no al mejor, a uno de los mejores porteros de la categoría, como era Juan Soriano.
Claro, es que yo creo que la comparación, Jaime, le hace mal. Claro, si lo comparas con Tomé Unal, pues el hombre igual sale ganando, pero si lo comparas con Juan Soriano...
Sí, es que a ver, comparar a Juan Soriano con cualquier jugador... Sabíamos que cualquier jugador que viniera a la portería iba a ser peor que Juan Soriano, al menos que consiguieras firmar un portero por muchísimo dinero, que se veía que no iba a ser el caso... Pero es que en el caso de Salvi, no creo que sea mal portero, pero creo que es un portero que está en formación.
Es raro.
Un portero que viene a su primera temporada.
Es raro, es un portero raro, le ves cosas raras. No, yo no digo que sea malo, no comete... Bueno, el otro día se le escapó la pelota, vale, pero quiero decir que no es que tenga un funcionamiento errático, sino extraño.
Yo creo que estamos acostumbrados a Soriano, que era un portero mucho de bloquear. Y era un portero de que por el juego aéreo encima se las quedaba a él. No daba segundas oportunidades al rival ni terceras, ¿no? Y al final eso te daba mucha seguridad porque disminuía las posibilidades de un rechazo, disminuía las posibilidades de que te relajabas a la defensa, que podía estar en otras cosas. Y yo creo que esa de Carrasco pues tiene eso de que todavía le cuesta pues esos bloqueos, que le cuesta mucho pues coger esos balones aéreos, retenerlos. Y yo creo que por ahí tiene dos cosas, que el Tenerife crea que puede crecer, porque después tiene unas cosas que a nivel de reflejos es muy bueno. Es un portero que se ha sacado varios balones que iban para adentro y con otro viradito para adentro, pero después tiene esas cosas de que dices, oye, si evoluciona esto y se convierte en mejor portero, puede ser bueno. Pero esto es un poco la dinámica que tenemos en el equipo, ¿no? Muchos jugadores que parece que tienen que explotar y alcanzar su nivel. Se ve que Diarra lo está haciendo, se ve que otros jugadores todavía no. Y al final es lo que hemos criticado mucho desde el mercado de verano, ¿no? De que había mucho jugador pendiente de evolucionar y no ninguno asentado en la categoría. Y cuando tienes eso es tirar una moneda a la cara o cruz y te puede caer por un lado porque te puede caer para el otro.
Claro, miras al partido del viernes, dime Luis, sí.
10 segundos, sí. Otro ejemplo de lo que dice Jaime es Yanis. ¿no? Que yo sí tenía la confianza de que fuera a explotar y que fuera a explotar en la isla. Uh-huh. Hay tiempo, pero bueno, van 8 o 9 jornadas y todavía no ha mostrado lo que se le presupone, ¿no? Pero también es eso, una moneda al aire. Sí. Y el problema es que con Diarra, que tampoco había jugado en el fútbol profesional, la moneda salió cara, y con el resto todavía la moneda está en el aire y hay que ver cómo cae, ¿no? Pero es verdad que fueron muchas apuestas. Claro. Para un mismo mercado.
Sí, sí. Mucho, a ver, sí. Y eso es un problema. Precisamente les iba a hablar de los otros, de los que teóricamente son realidades consolidadas y no terminan de funcionar, porque este Tenerife, Luis, va a necesitar de los Enrique Gallego, que ya el otro día asomó, Waldo Rubio, pero también de Michael Mesa, por ejemplo, que está teniendo un protagonismo muy reducido y que ahora no lo hemos mentado de manera dramática porque estamos empezando la liga, pero es que el otro día es suplente de Dani Fernández, que encima marca un gol. La sensación no es positiva de momento.
Yo creo que Michael Mesa fue un fichaje político de un futbolista muy válido y que tiene más gol que fútbol. Entonces tienes que encajarlo. Si tú piensas que por su capacidad goleadora puede ser diferencial, tienes que tratar de encajar a ese jugador para que a lo mejor intervenga más en el gol y menos en la elaboración. Y eso es una labor que a mí me da que Óscar Cano no pudo desarrollar, y Pepe Mel, primero porque parte con la ventaja de haberlo conocido de la tapa en la espalda, y segundo porque tiene más conocimiento futbolístico, tiene además un entorno más pacífico que le va a ayudar a poder desarrollar su idea, le tiene que buscar un encaje de inicio, de revulsivo, en una posición determinada, donde todas las virtudes que tiene Michael, que son muchas, las pueda explotar escondiendo sus defectos.
Claro, es que fíjate que el viernes viene su ex-equipo, y la sensación que da de momento, Jaime, después de 8 jornadas, es que el negocio lo hizo Zaragoza.
Sí, da un poco esa sensación, pero yo creo que cuando vino Michael Mesa, es que yo creo que todos teníamos en mente que era un jugador más de momentos que de corrido en un partido, ¿no? Mira, por ejemplo, yo me quedo feliz en una cosa, que se está viendo a un Luismi que el otro día participó más del juego del equipo. Y yo pienso que eso, si Pepe Mel consigue que más jugadores se involucren, a lo mejor meter a Michael Mesa puede ser más fácil. Ahora mismo en el Tenerife lo que se necesita sean jugadores que durante 90 minutos pidan la pelota, que quieran tenerla, que ropa, que participen. Y yo creo que a Michael Mesa le pasará que tendrá su oportunidad. Y yo creo que un jugador como Michael Mesa nunca te sobra en tu equipo. El tema es en qué dinámica lo quieres, en qué momento lo quieres y para qué lo quieres. Porque lógicamente si tú lo vas a querer como un Roberto López, que estaba siempre ahí dando el último pase, dando el último o el segundo último pase, no te va a hacer eso. Y ya criticábamos a Roberto López, que participaba muy poco algunas veces, uno no notaba tanto en el peso del equipo, ¿no? Pero es que la distancia con Michael Mesa todavía era más grande la de Michael Mesa. Yo pienso que simplemente ajustarlo al juego. Y sí creo que a lo mejor hasta Pepe Mel puede tratar un poco de ir poco a poco metiéndolo en el equipo cuando vea que haya cierta consistencia, ¿no? Pero en algún momento lo necesitaremos. Tiene mucho gol, tiene mucha asistencia, es que al final Michael Mesa dentro del área es un jugador diferencial y ahí están sus números. Marcar como media punta o medio centro llegador 10-12 goles no lo hace cualquiera.
Veremos si le encuentra el encaje Pepe Mel en los próximos partidos a Michael Mesa, que, insisto, se enfrenta contra su ex-equipo dentro de 48 horas en el Heliodoro Rodríguez López. Luis Padilla, Jaime Méndez, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este jueves 10 de octubre, Herrera en Tenerife, desde el GF Gran Costa Deje, con motivo del 25 aniversario del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, CESC. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo destacado de la conmemoración de estos años de trabajo de la Asociación Empresarial. Jueves 10 de octubre, vive la radio en directo desde el 25 aniversario del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. Este viernes 11 de octubre a las 7 y media de la tarde, Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza. Segundo partido consecutivo en casa en el que no puedes faltar. Viernes, 7:30 de la tarde. Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza. Club Deportivo Tenerife. Amor eterno.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Vamos con el resto del fútbol, que hay muchas cosas que contar. Carlos Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Y por ejemplo, hay que hablar de la Liga F y del buen inicio de temporada que ha mostrado el Costa de Gatesa, ¿verdad?
Sí, sobre todo después de lograr, después de la derrota en casa, la última 1-4 ante el Real Madrid, ganar ante el Betis en Sevilla 0-1 el pasado fin de semana, y se viene también un partidazo el próximo sábado para recibir en Adeje al Levante Unión Deportiva.
Patrick Gavira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
bueno,
están?
No sé si ustedes lo firmaban, pero tienen que estar nosotros bien contentos con el equipo porque han comenzado muy bien,
Sí, sí, al final sabemos que el partido contra el Betis allí a domicilio era importante conseguir los tres puntos y dar un poquito de tranquilidad ante estos dos partidos que quedan, ¿no? Ante el parón.
Una victoria fuera de casa, que siempre en esta liga tan competida da alas para refrendarlo luego en el terreno propio, ¿verdad?
Sí, al final conseguir tres puntos y verte un poquito más arriba en la clasificación siempre te da más ánimo, ¿no? Para afrontar la semana y seguir un poco con esa dinámica de victoria y esperemos que así sea este sábado,
¿no? Están en los números, ¿no? De lo que ustedes esperaban. Es decir, si vas marcando en el calendario lo que se podía esperar de esta temporada, más o menos está pasando lo lógico.
Bueno, al final nosotros, verdad, que no solemos hacer el cuento de la pata, como yo digo, ¿no? Pero es verdad que vamos viendo, pues bueno, los partidos de cada fin de semana e intentamos, pues conseguir los máximos puntos posibles, obviamente. No damos ningún partido por imposible ni por perdido, pero bueno, obviamente sabemos qué partidos son de tu liga, qué partidos quizás no, pero igualmente todos los partidos salimos a competir por igual,
¿Cómo te has encontrado en estos dos partidos que has disputado?
Pues bien, la verdad que bien. Tenía ese miedo de cómo volvería después de la lesión, ¿no? De perderme pues casi toda la pretemporada, que ha sido bastante importante para el equipo. Pero bueno, creo que he hecho un buen trabajo de readaptación y bueno, me he encontrado bien y actualmente pues también me voy encontrando cada vez mejor.
Bueno, la enfermería que se va vaciando, ¿no? De momento, al día de hoy, que ha salido publicado el parte médico del club, las dos tinerfeñas, Natalia y Paola, ¿no?
Sí, las dos compañeras de larga duración y de resto, pues, estamos todas disponibles, que es lo importante para un staff técnico, ¿no? Que de las disponibles, por lo menos, que estemos todas y que luego ya, pues, que sean decisiones técnicas y no y no forzosa.
Este sábado, 12 del mediodía, Levante Unión Deportiva, que en otros años hubiera sido enfrentarse a uno de los cocos de la categoría, sin embargo, esta temporada han empezado muy mal. Arma de doble filo, ¿no?
Sí, al final, es verdad que, bueno, son 4 o 5 partidillos los que llevamos y la clasificación un poco, pues todavía no te ordena de una manera tan real, ¿no? Sabemos que el Levante, aunque esté ahora mismo ahí abajo en clasificación, sabemos que es un gran equipo que obviamente saldrá de ahí, ¿no? Pero bueno, no podemos afrontar el partido creyéndonos que es un Levante diferente porque no, porque tienen buenas jugadoras y saben a lo que juegan y va a ser un partido muy muy competido. Obviamente, pues es lo que te digo, lo afrontamos como un partido crucial para nosotros y le planteamos pues jugar de tú a tú al Levante, claro.
En esta Liga F, lo que sí parece es que hay 3 intocables. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, 5 partidos, 5 victorias. Uno lleva 25 goles en esos 5 partidos, otro lleva 15, otro lleva 14. Juegan, da la impresión de que un escalón por encima del resto.
Sí, es verdad que no sé si estarán mejor preparadas, si mentalmente incluso también están mejor preparadas, pero bueno, la realidad es la que es, que ahora mismo sí que es verdad que bueno, están ahí arriba, meten muchos goles, no perdona, te penalizan mucho los errores a los rivales y bueno, es de esos equipos que sí, que son obviamente partidos muy complicados, pero que también igual se le puede competir porque al final si estamos en esta liga es porque todas las jugadoras podemos competirle a todas las jugadoras.
Pues ojalá sea así. Patri, mucha suerte el próximo sábado.
Vale, muchas gracias.
Patri Gavira, jugadora del Costa Adeje Gatesa, sábado 12 del mediodía en Adeje contra el Levante Unión Deportiva, que lleva una sola victoria en 5 jornadas. ¿Hay más cosas que contar, Carlos, de fútbol?
Sí, en fútbol sala, por ejemplo, ayer se disputaba el encuentro entre el Iberia y el Salesianos, 8-2 para el Tenerife Iberia Toscal, que ahora espera rival de segunda división en la siguiente ronda. Y en el mundo del fútbol, categoría preferente, el segundo cese de la temporada, ha caído Toño Dorte del banquillo del Club Deportivo Sauce. Ya esta tarde noche se podría saber el sustituto del conjunto norteño.
O sea que, pues, ¿cuántas jornadas llevamos de liga?
Pues llevamos pocas, tan solo 7 jornadas.
¿Y en 7 jornadas llevamos ya?
2-S. En el Las Ocas le ha ido bien con Cherre, 2 victorias consecutivas, 1-0 al Guancha y victoria el pasado sábado en La Palma frente al conjunto de la Unión Deportiva La Palma.
Es extraño lo de Toño Dorta, porque suele ser un entrenador...
Sí, que el año pasado cogió al equipo, lo salvó, ¿sí? Después de que cesaron en su momento a Adrián Albeni, hoy técnico del Atlético Victoria, y al final escapó el equipo bastante bien y este año no ha tenido suerte en el arranque, tan solo ganó el primer partido de competición.
Hay que recordar que mañana es el sorteo de la Copa del Rey, pero que hoy se juegan los partidos de la previa y que hay un equipo canario metido ahí, aunque me da que lo va a tener difícil, ¿no? El Playas de Sotavento.
Sí, que juega en tierras extremeñas y vamos a ver, porque tampoco ha comenzado bien el equipo majorero en el grupo de preferente de la otra provincia.
¿Algo más, Carlos?
Nada más.
Muy bien, gracias. 2:53, nos quedan más cosas que contarles de aquí a las 3 de la tarde.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La Bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria.
Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. Este viernes 11 de octubre a las 7:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza. Segundo partido consecutivo en casa en el que no puedes faltar. Viernes, 7:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza. Club Deportivo Tenerife, amor eterno.
Fiestas patronales ADG 2024, actos para toda la familia, música, humor, bailes, romería y mucho más. Consulta el programa de actos religiosos y lúdicos en ADG.es. Fiestas en ADG 2024, ven y vívelas.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Así empieza.
Hoy es el día de todos los comienzos.
Así acaba.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo único que sabemos, y esto lo sabemos con certeza...
Mira, y empezamos con un buen dato económico en
esto. Cuando si esto es una constante, lo estamos contando aquí en COPE, las autoridades de Marruecos están...
Actividades extraescolares que están...
Sobrecargar de muchas actividades extraescolares puede ser contraproducente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo para el baloncesto. Hoy ha hablado Lluís Costa, el jugador de La Laguna Tenerife, Carlos Elorrieta. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
¿Qué ha contado?
Bueno, pues que, entre otras cosas, ya tuvo una experiencia similar a la vivida el pasado sábado en Lugo.
No, la verdad que no. Sí, hace muchísimos años tuve que volver a un partido en Ávila, pero por un tema de marcador que bueno, se equivocaron y tuvimos que volver a jugar 3 minutos de partido. Pero bueno, algo así por resbalones nunca me había pasado. Y sí, fue un poco extraño. Es una situación que, lo que te digo, con la que nunca te has encontrado. Pero bueno, es verdad que cuando ya paramos y volvimos al vestuario, volvimos a salir, pues muy difícil, ¿no? Retomar un partido así con dudas en los jugadores. Al final temes un poco por la integridad nuestra, ¿no? Que al final es lo que está en peligro, y creo que eso está por encima de la televisión o lo que pasara en aquel momento. Por tanto, creo que lo más oportuno y lo más sensato era pararlo.
El domingo visita el Barça, el Santiago Martín, todo lleno, no hay tickets, no hay entradas. ¿Es el mejor momento para recibir al equipo de Joan Peñarroya?
Sí, puede ser, ¿no? Al final, yo creo que cuando más pronto lo escojas, pues quizás mejor, ¿no? Pero también nunca se sabe, ¿no? Entonces, el calendario es el que es, te vienen cuando vienen, y creo que cualquier día es bueno para intentar ganarles en casa. Creo que estamos ahora... Hemos empezado bien con seguridad, y bueno, creo que es un buen día para poder darles una sorpresa.
Entonces, si yo quiero entrada para el partido del domingo, no hay manera.
No, a lo mejor igual algún bolígrafo big de estos que se venda con alguna entrada, pero de resto va a ser que no, salvo que haya algún abonado que libere su entrada.
Bueno, pues pendiente de eso, sí, y sí, si no, sí, a escucharlo en el tiempo de juego, que es como verlo. ¿A qué hora empezamos?
Estaremos desde las 5 en antena, el partido arranca a las 5:30.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Quédense con una reflexión que les propongo después del baloncesto y para terminar el programa de hoy. He publicado un tuit antes de iniciarse el programa con las palabras que hemos puesto al inicio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El tuit dice: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mencionando a la afición del Tenerife como ejemplo por el minuto de silencio del Tenerife-Cartagena. Ahí nos podríamos quedar, simplemente, en que un presidente de un gobierno mencione a la afición del Tenerife, que era el objetivo, o convertirlo en una disputa política. Estos son las redes sociales. Se han puesto a responderse unos a otros y a opinar unos con otros de si tenía que haber dicho eso el presidente porque es de izquierda, que si el de derecha dice que no sé qué, que si aplausos por un lado porque creen en él, críticas por el otro porque no creen en él. En lugar de centrarse en el contenido, en el aplauso, nos centramos en la persona. Me da la impresión de que en la sociedad, esto trasciende al mundo del deporte, cada vez funcionamos más así. Si alguien nos cae mal, no nos gusta, no casa con nuestros pensamientos, aunque tenga razón en lo que dice, aunque haga algo que merece la pena y un aplauso, lo vamos a criticar. Da igual, es malo. Y si no hay que referirse a lo que hace o dice que está bien, porque como está bien, tendríamos que aplaudirle, nos referimos a otras cosas y cambiamos de tema. Es difícil, ¿eh? En esta sociedad se están poniendo las cosas muy complicadas, ¿eh? Insisto, a veces hay que prescindir del quién para quedarse con el qué, con el contenido, y poder valorarlo y opinar. Pero bueno, era solo una reflexión que les dejo ahí. Mañana más, a las 2 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.